You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Desde el VAR edición cuartos de final, ya los conocemos, los de la Conca Champions, de la Champions League, de la Europa League, de la Conference League, así que vamos a poder hablar bastantito de lo que será el destino de estas competencias. También una previa rápida de la jornada 12 de Liga MX, que arranca pues más o menos para la hora en la que ustedes escuchan esto, seguramente ya se habrá jugado algún partido. Yo soy Luis Herrera. Hoy no está Martín del Palacio, él les comentó ayer que él tenía un viaje, entonces bueno, no pudimos coordinar agenda, pero la verdad, no les voy a mentir, la verdad es que tenemos un cisma en Desde el VAR. No estamos de acuerdo, estamos en seria discusión por la espantosa playera de la selección. Martín, ustedes lo han escuchado, como que empieza a tratar ahí de darle una vuelta, de que el pavo real no es tan feo, de que ese guinda se puede salvar. No, la playera es espantosa y punto. Pero claro, como cierta persona ya también tiene ahí su podcast con la federación, ya le dejan entrevistar a Jaime Lozano en lugar de lo que es el VAR, pues ahora misteriosamente le empieza a gustar esa camiseta espantosa que vamos a ver vestir a nuestra selección mexicana. Así que mientras seguimos con ese disgusto de estar cada uno en mundos aparte con la camiseta, pues toca este Desde el VAR a una voz, ayer con él, hoy conmigo, pero bueno, quizá ya para lunes estemos de mejor humor y volvamos a ser los dos. Antes de comenzar con el resto de temas, bueno, como siempre les digo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse, déjenos reviews con comentarios, siempre de 5 estrellas, aunque el comentario sea de una, pero el review que tenga ahí las 5 en Apple y en Spotify, en YouTube también, el canal Desde el VAR POD, Desde el VAR Pod, donde estamos por lo general los jueves, aunque esta semana tocó el miércoles. Y bueno, hoy no voy a leer comentarios porque estoy solamente yo, así que pues esto se puede ir para largo si me pongo a platicar primero con ustedes y luego de los temas del día. Que les decía, son bastantes, así que vamos a ello. Primero la Conca Champions, se completa la barrida, Liga MX 3, Major League Soccer 0, en esta ronda de octavos de final habría que sumarle el Tigres contra Vancouver de la anterior y pues ya son 4 series en las cuales los clubes mexicanos a ida y vuelta le pasan por encima a los de la MLS. Me da mucha risa que ahora incluso ya veo algunos comentarios en las redes de aficionados gringos que dicen, bueno, pero cuando jugamos en Estados Unidos es parejo, es que allá tienen mucha ventaja. Hombre, ese es el punto, ¿no? O sea, no puedes defender que tu liga está a la par de la otra cuando tienes que jugar siempre de local y siempre con la ventaja de que tu rival esté viajando aquí y allá, como pasó en la bendita Lex Cup, como para ahora quejarte de que, ay, es que está muy alta la Ciudad de México y se cansan los jugadores estadounidenses, que además... Sí, eso se puede aplicar, bueno, no fue Ciudad de México, sino Pachuca, que es casi lo mismo en cuanto a altura, y que por eso el Philadelphia se comió 6, ¿no? Pues se comió 6 porque es un equipo que no estuvo a la altura. A fin de cuentas, no es un equipo tan fuerte, siendo un equipo decente en la MLS. Yo veía que insistían con que es que arrancó mal. Hombre, lleva 2 partidos en la temporada de MLS. O sea, bien puede acabar ganando los siguientes 5 o 6 y va a estar en la parte alta de la tabla, como espero que esté. Pero bueno, les encanta poner excusas a los MLS Leavers, también de que es que la nómina y el tope salarial. A ver, el tope salarial es un tema que compete únicamente a la MLS. Ellos lo ponen así porque es la única forma en que la liga sobrevive, manteniendo los gastos, digamos, pues eso, con un límite y también con ese esquema Ponzi que es el estar metiendo franquicias nuevas cada 2-3 años. Y con todo y eso, la nómina del Philadelphia, leí yo por ahí el dato, dicen que son 11 millones de dólares contra 8 de Pachuca. No son datos precisos los de Pachuca, porque sabemos que en la Liga MX es muy complicado saber los sueldos, pero sí, es un equipo con muchísimos jóvenes, con pocas figuras, no creo que le estén pagando tampoco una millonada a Rondón, y aún así le metió esos 6 al Pachuca, perdón, al Philadelphia, con lo cual, pues, una de las series que veíamos más peligrosa también fue a favor de Liga Mexicana. Ese día se completó la barrida ayer con el Monterrey, que le ganó 2-1 a Cincinnati, 3-1 global. Hubo un momento de duda, sí, como pasó con Tigres, cuando estaba a un gol el equipo rival de poner la cosa peligrosa por el tema del gol visitante. Luciano Acosta, el mejor jugador de Cincinnati, había logrado el 1-1, era el 2-1 global, pero minutos después, ya, todo tranquilidad, con el segundo del Monterrey, que fue de Brandon Vázquez, ex jugador de Cincinnati, que ahora sí, bueno, ya estando lejos de la ciudad estadounidense, ya celebró un poquito, aunque sí, con modestia, como es normal cuando le metes gol a tu ex club. Y con eso, pues ya, tenemos 4 partidos de cuartos de final, de los cuales van a ser 3 Liga MX contra MLS y 1 contra Costa Rica, que será el Pachuca Herediano. Pues pinta todo, la verdad, muy bien para la Liga MX, ¿no? O sea, van a ser, las llaves de cuartos son Pachuca Herediano, que debería ganar Pachuca, sobre todo ya teniendo ese antecedente que, ok, este equipo no es una perita en dulce, ya sorprendió a Toluca. Toluca debió ganar, pero bueno, se confió, se durmió, lo que ustedes quieran, acabó cayendo por los goles de visitante, pero siendo honestos, Pachuca tendría que ganarle a este club costarricense que pues le ganó 3-1 global al Robin Hood surinamés. Vaya, hay niveles, Pachuca tiene que avanzar, y eso a su vez le tocaría el rival, sería el que gane la llave entre el América y el New England Revolution. Un New England Revolution que ellos sí han arrancado mal en la Major League Soccer, han perdido sus 3 partidos en esa liga, apenas metieron ahí 2 goles y recibieron 8, aunque también se puede decir, bueno, es que a lo mejor se están enfocando en Conca Champions, donde ya ganaron con tranquilidad 2 series, primero al Independiente Panameño, le ganaron 4-0 global, le ganaron ambos partidos, y luego contra el Alajuelense, al cual le ganaron la semana pasada 4-0, y ayer ya nada más resolvieron con un empate a 1 para un 5-1 global. Aquí la ventaja que iba a tener el cuadro estadounidense era que iba a cerrar la serie en Estados Unidos, ahí en Foxborough, si no me equivoco, en el mismo estadio que los New England Patriots, pero pues resultó que el estadio ya está ocupado, que no pueden jugar ahí. Así que el propio equipo estadounidense pidió que se invierta el orden de los partidos y que entonces sea, ¿cómo se dice? Primero el partido allá en Foxborough, en el Gillette Stadium, donde por cierto, ante Independiente metieron, que fue 5,000 personas. ¡Ay, qué bonito! La ventaja de local no pesó mucho ahí, pero bueno. El chiste es que va a ser la ida, va a ser en New England, y la vuelta en el Estadio Azteca. Antes de que empiecen a decir, es que Emilio Azcárraga otra vez Televisa está tirando dinero para poner todo a favor de la América. No, a ver, nos encanta reírnos de eso, pero fueron los propios gringos los que dijeron, uy, no, es que el estadio está ocupado. Un poquito, pues también lo que pasa, hasta en eso nos alcanzaron. Ya también tienen ese problema de agenda de que, ay, es que no sabíamos que podíamos jugar esa semana, así que ya rentamos el estadio para quién sabe qué, seguramente un concierto. Y pues ni modo, ya le había pasado eso, me pasaron por ahí el dato, al Vancouver hace un par de años en una serie contra un equipo hondureño, ya olvidé el nombre que era, pero bueno, también en Conca Champions. Así que bueno, esa pequeña ventaja que pudo haber tenido el cuadro estadounidense de cerrar la eliminatoria en casa, pues la pierden, porque así lo quisieron ellos, porque no lo planearon bien, y entonces pues será el América el que cierre en casa, aún el Estadio Azteca, que ya ven que lo iban a cerrar, y pues para mí que nunca lo van a acabar cerrando, simplemente era una treta para echar a Cruz Azul de ahí. Pero bueno, como están las cosas, se ve muy factible que ahí Pachuca y América avancen los dos, o deberían avanzar los dos, y enfrentarse en una semifinal. La otra sí está un poquito más interesante la cosa, que son la llave de los regios. Por un lado, Tigres le toca ir contra el Columbus Crew, el equipo campeón de la MLS, un buen equipo, no se puede negar que esa liga tiene algunos buenos planteles, simplemente su gran problema es que tienen demasiados equipos, pero bueno, es el campeón defensor, le ganó en esta ronda al Houston Dynamo de Héctor Herrera, sufriendo un poco, le habían ganado la ida en Houston 1-0 y luego en la vuelta quedó 1-1, aunque engañoso porque el gol de Houston fue ya al 90 de penal, o sea, realmente nunca estuvo en serio peligro el Columbus de quedar fuera. Y bueno, Tigres, que recordemos, pues le ganó bien al Orlando City, antes le había ganado al Vancouver, así que ya va encarrerado. Le viene bien también, bueno, más bien, le vendría mejor. Yo creo que hubiera ganado el Houston Dynamo por los viajes y porque ir a jugar a Houston, pues para un equipo regio habría sido fabuloso. Le toca al Columbus, que es, bueno, la sede maldita del fútbol mexicano, la sede de muchos 2-0 de Estados Unidos a México, pero por plantel, pues Tigres tendría que ser todavía favorito e imponerse al campeón estadounidense, ¿no? Y queda la serie más interesante, que es la de Monterrey contra el Inter Miami. El Monterrey, la serie, ¿no? Ya acabó la obra ante el Cincinnati, el Inter Miami a su vez le ganó al Nashville y se van a enfrentar en lo que es, incluso se podría pensar una final adelantada, aunque claro, por cómo está el camino, el Inter Miami podría tener que jugar tres finales consecutivas, pero bueno, es una serie pareja, o incluso el favorito, al menos en las apuestas, es el Inter Miami, porque claro, la presencia de Messi lo cambia todo, ¿no? O sea, creo que, de hecho, ya estaba yo revisando lo que son las apuestas para campeón de este torneo. Y el favorito ahora mismo, con cuota de 4-1, es el Inter Miami. Después del Inter Miami está el América con 5-1, el Monterrey con 6-1 y el Pachuca con 6.5-1 o 13-2, como ustedes lo quieran ver. Y Tigres también con cuota de 7-1. O sea, todos los equipos mexicanos están arriba del resto de competidores, excepto del Inter, claro, por el problema de que, pues sí, al estar Messi ahí es una ventaja que no se puede desdeñar, ¿no? Si hablamos del mejor jugador del mundo, de un jugador que arrastró al Barcelona a ganar muchas ligas de España, que arrastró a la selección argentina en su momento a una final de Copa del Mundo, cuando eran una selección, la verdad, bastante medianita, y que ahora pues fue el que los llevó a ganar la Copa en 2022, Es un jugador de un nivel diferente y que además pues está acompañado ahí de sus amigos, de Busquets, de Jordi Alba, de Luis Suárez. Sí va a ser complicado para los clubes de Liga MX enfrentarse a este club. La ventaja del Monterrey es que, bueno, cierra la serie también en casa. De hecho, al final las cuatro series se van a acabar cerrando en México, lo cual también por tema de televisión o de... no estoy seguro que sea lo ideal para CONCACAF, pero bueno, se van a jugar todas las vueltas en México. Esa es la serie más complicada. Y no es echar el paraguas, no es que queramos justificar después si sale campeón el Inter Miami, simplemente es reconocer una realidad, ¿no? O sea, yo creo que el América le va a ganar al Revolution, Tigres le va a ganar al Columbus, pero claro, es factible, lo podríamos ver, que el Inter Miami le gane a Monterrey, después le gane a Tigres y después le gane al América, porque está Messi ahí. Pero bueno, nos quedará claro la esperanza de que pues Messi diga, ay, es que me cansé mucho jugando con Argentina, así que pues tengo que parar 2 semanas. Y ahí pues ya sería ventaja para Monterrey, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, así quedó la Conca Champions. Las siguientes series van a ser en abril, una vez que haya pasado el parón de FIFA, que son las siguientes 2 semanas. Así que el 2 y 3 de abril tenemos los juegos de ida y el 9 y 10 los de vuelta. De todos modos, creo que sí ha servido esta Conca Champions, pues para dejar claro que todavía hay una superioridad evidente de los clubes de Liga MX ante los de la MLS, aunque sí, pues en este caso hay también un, ¿cómo es, cuál es la palabra en español? Un outlier, un equipo fuera de lo común, que es el Inter Miami, que bueno, logró fichar a Messi, y claro, eso es algo que lo hará favorito en esta Conca Champions, en la Major League Soccer, y también en, ¿cómo se dice? En la siguiente League Cup, en todo lo que jueguen, porque a fin de cuentas, si es un jugador que está en otro planeta para lo que estamos acostumbrados en la CONCACAF. Un detalle curioso ya para acabar con el tema de la CONCACAF Champions es de que a la Liga MX le conviene que sea campeón cualquiera menos el Monterrey. Porque como Monterrey ya ganó una CONCACAF Champions en este ciclo de 4 años, Monterrey ya está calificado, también el León. Así que si el Monterrey sale campeón, el boleto de CONCACAF se va para el equipo mejor rankeado de CONCACAF, evidentemente, pero no puede ser un mexicano porque tenemos un límite de 2. O sea, los países solamente pueden enviar 2 equipos al Mundial de Clubes a menos que sí sean 3 o 4 ganadores del torneo continental. Entonces, pues si gana Monterrey, ese boleto, digamos, de CONCACAF Champions acaba cayendo en manos probablemente del Philadelphia Union, a que sigan diciendo además que, ay, que no es un equipo chico. Y en cambio, claro, si gana el América, Tigres o Pachuca, pues cualquiera de esos 3 se une a la lista en la que ya están Monterrey y León. Pero bueno, creo que es suficiente con la Conca Champions. Hablemos ahora sí de torneos menores, como es la Champions. Lo siento, mi voz no da tan agudo como la de Martín. Pero bueno, ya tenemos el sorteo. Un sorteo, la verdad, me dio un poco de... Está curioso, porque así como en México tenemos la liguilla, en la cual siempre es 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6, 4 contra 5, y según los que avancen, se vuelve al patrón, ok, 1 contra 4, 2 contra 3, pues aquí en la Champions, perdón, pareciera que decidieron hacer, ok, 1 contra 2, 3 contra 4, 5 contra 6, 7 contra 8, y en las semis otra vez, 1, 2 y 3, 4. Porque sí quedó, me parece, la llave un poco dispareja en algo parecido. Bueno, más bien, son llaves parejas todas, pero acaba siendo algo parecido a lo que vimos hace un año cuando quedaron los italianos y el Benfica en un lado del cuadro y que fueron el Madrid, el City, el Bayern y ya olvidé quién más, supongo que era Liverpool, en el otro lado del cuadro, ¿no? O sea, creo que ahora, una vez más, tenemos una llave muy fuerte con los mayores candidatos y del otro lado, la que va a dejar un invitado, si no sorpresa, por lo menos no tan favorito. Vamos primero con el lado, que les digo, ¿no? El lado medio débil del cuadro. Creo que muy pocos argumentarían que el Dortmund era el equipo al que todos querían enfrentar en esta ronda. Y le toca al Atlético de Madrid, que si bien dejó una buena imagen venciendo al Inter de Milán, bueno, al final lo hizo por los penales, sobreviviendo con un gol casi al final del tiempo regular. Y pues con ese detalle de que el Inter no era un equipo tan potente como a veces se puede pensar, ¿no? Martín, ya ustedes lo han escuchado, le ha dado con todo al Inter y a la Serie A, ¿no? Entonces acaba siendo la serie más débil de las cuatro y el que gane de las dos se enfrentará a la del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que es una serie, sí, digamos un poco engañosa. Yo los pongo ahora mismo como los equipos 5 y 6. Por un lado, porque bueno, al París hay que recordar, pues le afectó evidentemente la marcha de Messi, la marcha de Neymar. No hay un gran parámetro en el hecho de que estén dominando en Francia, porque pues, es una liga que se van a llevar caminando por muchos años por su gran ventaja económica. Y además, recordemos, en la fase de grupos sufrieron bastante. ¿Con quién fue? Contra el Milan, contra el Newcastle, y si no me equivoco, el propio Dortmund. Y acabaron avanzando también un poco porque ahí hubo un error en un penal que no se marcó. Creo que fue el quinto partido o el sexto, vaya. Fue una actuación en la fase de grupos bastante cuestionable. Y ahora, en los octavos de final, les tocó el de Real Sociedad, que bueno, pues no fue rival, ¿no? Entonces, es fácil también considerar al Paris Saint-Germain como un equipo no tan bueno para esta ronda. Pero a fin de cuentas, ahí está Mbappé. Y ahí está Luis Enrique, que es un técnico que ya ganó la Champions, ¿no? Entonces, siendo un plantel en apariencia no tan fuerte como el que llegó alguna vez a la final o como el que tenía el año pasado, no podemos descartar que este Paris Saint-Germain acabe siendo una sorpresa aprovechando este lado del cuadro. Les decía, ¿no? El Barcelona sí, ok, avanzó, le ganó al Napoli, se vio muy bien. Lamine Yamal está convertido en la gran figura que todo el mundo adora. Este central que salió, que no voy a decir su nombre porque ya no me acuerdo con qué sílaba era, entonces no lo quiero decir mal. Y ahorita busco el nombre. Se me fue. Si te tengo la. Es como cuando uno no sabe si tiene que decir monstruo o monstruo. Entonces, bueno, aquí estoy con la duda de cómo se pronuncia el nombre de este cuate, pero bueno, ustedes saben a quién me refiero. Ahorita lo encuentro en la lista. Pero a lo que iba es que lo del Barcelona, este regreso, esta buena actuación que ha tenido en las últimas semanas, que desde que Xavi decidió que ya se va a ir al final de temporada, pues no han perdido y han estado jugando mejor. También se tiene que matizar que ha sido en una liga española en la cual el único gran rival es el Real Madrid y en una Champions en la cual el Napoli pues es este equipo que no es ni la sombra de lo que fue el año pasado, ¿no? Entonces creo que para los fans catalanes o blaugranas en todo el mundo que crean que ya el Barça es un gran candidato al título, pues me parece que se están engañando a sí mismos. Y de nuevo, enfrente está un Paris Saint-Germain que a lo mejor no es tan impresionante como otros tiempos, pero en el que es un equipo en el cual, les digo, está el mejor jugador del mundo, que es Mbappé, y eso puede ser suficiente para marcar diferencia respecto a un Barça en el cual pues, las figuras son sobre todo jovencitos, ¿no? Hablamos, Luciano, de Lamine Yamal y de Cubarsí, perdón, es que sí estaba pensando yo si era Dubarsí, Bubarsí, no sé, entonces ya, mejor, perdón, lo estaba yo aquí buscando el nombre de este jugador, este defensa central, que además recordemos, sí, jugó muy bien ante el Napoli, también tuvo sus errores, no fue una actuación perfecta, normal, es un jovencito, pero claro, no es lo mismo equivocarte ante un Napoli que va de bajada que hacerlo ante un Paris Saint-Germain que tiene pues ahí enfrente al mejor jugador del mundo y además pues un plantel que no, tampoco es para, ¿cómo se dice? pues para olvidarse, ¿no? O sea, también está ahí Dembélé, está también ahí Fabián Ruiz, está no sé, así equipos de mejores de primer nivel, Hakimi, está Donnarumma, o sea, es un muy buen equipo, simplemente pues sí, no impresiona tanto como lo hizo en otros años, pero por la llave en la que están, yo sí veo un camino en el cual el París le gane al Barcelona, después le gane al que sobreviva entre Atlético y ¿cómo se llama? Y Dortmund. Y pues ahí se mete Mbappé a la final de la Champions, que sería además pues una forma increíble de despedirse, porque ya todo el mundo damos por hechos que así se va esta temporada. Pues creo que Mbappé también tendrá la motivación de que, bueno, si ya me voy a ir del Paris Saint-Germain, con toda la presión que ha habido sobre él, no solamente del club, sino hasta el presidente Macron, del emir de Qatar, de todo el mundo en Francia, para que él se quede como el gran embajador del deporte francés, jugando aún en su país, pues bueno, ahí está la motivación y el camino para llegar a lo que sería su segunda final de la Champions. El pequeño detalle, claro, es que el otro lado del cuadro está bastante más canijo y quien gane esa llave va a ser el gran favorito en la final, ¿no? Primero me voy con los que yo pongo como 3 y 4, que son el Bayern Múnich y el Arsenal. Un Arsenal que se ha visto esta temporada muy bien en la Premier, que está ahí peleando en la carrera parejera contra el Liverpool y el City. Y el hecho de que esté manteniendo el paso con esos dos gigantes nos dice, hey, es un equipo a tomar en consideración. Pero que, bueno, lo vimos ya sufrir bastante ante el Porto, requiriendo irse a los penales, ¿no? Me parece que Martín mencionó en el episodio de ayer que, bueno, es normal también para un equipo que sus jugadores actuales, siendo de gran calidad, no están acostumbrados aún a estar en ese tipo de instancias y eso pesa. Entonces, ante un Bayern Múnich, que a lo mejor no es esa temporada pues lo que uno esperaría en la Bundesliga, donde es el Leverkusen quien está dominando, es de todos modos sí un gigante del fútbol europeo, que en el cual sí la gran mayoría de sus jugadores están habituados a estar en ese tipo de instancias. Seguramente quedarán todavía algunos de los que fueron campeones, ya supongo que fue en la pandemia, ¿no? Entonces fue 2020, ahora ha sido hace 4 años, algunos quedan todavía de ese equipo, y además, bueno, sí, acostumbrados como están a ganar siempre la Bundesliga, a estar en cuartos o semis de la Champions, pues ese pequeño detalle creo que puede marcar la diferencia ante un Arsenal que de todos modos, por la calidad de sus jugadores, porque va también ahí en la punta de la Premier League peleando con el City y el Liverpool, va a ser un rival muy, muy duro de roer. De hecho, en las apuestas estaba yo aquí viendo, para el primer partido, ya me pareció que en el partido en Londres, el Arsenal es favorito, paga 2-1 contra un 3.5-1, o sea, un 7-2 que paga el Bayern Múnich. O sea, sí, las casas de apuestas ven al Arsenal. De hecho, bueno, como el segundo más favorito en estos juegos de ida, ponen al Atlético como favorito también sobre el Dortmund, al París sobre el Barça, ¿cómo se llama? Pero sí, más o menos ponen al Arsenal y al París casi en la misma cuota, un poquito más favorecedora para Arsenal. Y bueno, claro, la última serie, la que todo mundo va a estar pendiente, la que es probablemente la final adelantada, Real Madrid contra Manchester City. Yo creo que pues la serie que ninguno de los dos querían enfrentarse en este punto, pero ni modo, el sorteo dijo, pues venga, de una vez, queremos rating en abril, queremos tener el mejor partido garantizado en 2 ediciones. Estoy seguro que ahora mismo todos los portales de internet, todas las televisiones que tienen derechos, todo mundo está feliz de tener ese partido desde ahora, porque les digo, nos garantiza el rating, los clics, todo en cuarto final, y ya después la semi y la final no importa, de todos modos, gane quien gane, te va a generar la expectativa por ser eso, ¿no? Por ser una semi y una final. Y bueno, ¿qué se puede decir del Madrid City? Pues eso, ¿no? Es que son los dos equipos que parecen los grandes candidatos, el City, el campeón defensor, el mejor plantel del mundo probablemente, el mejor técnico del mundo, aunque a algunos no les guste, además que ya se quitó por fin ese pendiente de ganar la Champions con el City, pero enfrente pues un Madrid que es el equipo más acostumbrado a ganar, incluso cuando no tiene el mejor plantel, que fue lo que pasó hace, ¿qué? 2-3 años, en lo que fue la 14, o la, no, en la 13, fue en la 13, contra, en la que tuvo ahí un camino medio asequible y logró avanzar hasta ganar el título, y luego en la 14, en la que le ganó a todos los gigantes de Europa, en circunstancias, digamos, muy desfavorecedoras, y de todos modos lo logró. Entonces, bueno, Si entonces ahí estaba ganando títulos, ahora que parece nuevamente tener un plantel muy redondo, en un plantel en el cual Bellingham está convertido en un crack, en el que también Vinicius aporta muchísimo, en el que ahora hasta el portero este Lunin se volvió un muro en la defensiva. Pues sí, va a ser un duelo muy interesante. Yo creo que el City es favorito. De hecho, en las apuestas, el City sale un poquito como favorito contra el Madrid en la ida, aunque se juegue en Madrid. Así que pues lo será aún más en la vuelta. Pero de nuevo, siendo el Madrid, pues no te puedes nunca confiar, porque es un equipo acostumbrado a romper toda quiniela desfavorecedora y que además nunca le va a pesar el escenario, no importa quién le esté vistiendo la playera blanca, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ya hablamos de Conca Champions, hablamos de Champions League. Yo voy a hacer mis pronósticos, les decía, en la Conca Champions, creo que las semis van a ser América Pachuca y Tigres Inter Miami, perdón, Monterrey. Y en la... perdón porque me disculpo, no que me equivoqué. Sí, creo que será Tigres Inter Miami. Y en la Champions me voy a ir con... solo por la cábala, para que pierdan, Real Madrid contra Bayern Múnich y Paris Saint-Germain contra Atlético de Madrid. Unas semis que serían ahí interesantes. Voy a hablar rapidísimo de los otros dos sorteos, que son los de Europa League y Conference, solamente para decir, bueno, en la Europa League nos queda ahí la última esperanza de un mexicano campeón en Europa, que sería Edson Álvarez, que con el West Ham avanzó pues caminando en la vuelta contra el Friburgo, pero que desafortunadamente, por lo que pude ver, Edson Álvarez se hizo amonestar de forma muy tonta y va a quedar suspendido para la ida ante el poderosísimo Bayer Leverkusen, que pues sí, lo está haciendo muy muy bien en la Bundesliga, invicto, va líder, lo que sea, pero yo me quedé un poco sorprendido por la lluvia de elogios que le cayeron ayer cuando le remontaron al Karabakh de un 0-2 al 3-2 en los últimos minutos. Porque sí, evidentemente una remontada de 0-2 a 3-2 en los últimos minutos está muy bien. Te habla de la fortaleza mental del equipo. Te habla de que están para momentos históricos. Pero también hay que decir, ante el Karabakh. O sea, ¿no? Entonces, algo estaba mal ahí con el Leverkusen si estaba sufriendo ante este equipo que es de Azerbaiyán, si no me recuerdo, ¿no? Entonces, pues creo que el equipo de Edson Álvarez, el West Ham, aunque no cuenten con él en la ida, debería poder solventar esa serie. Y después, además, estaría interesante porque la otra en su llave, el otro juego de cuartos es Milan contra Roma. Así que estaría bonito ver una semifinal Milan contra West Ham, que sería además Pulisic contra Edson Álvarez, para que tengamos ahí un poquito de ambiente en la CONCACAF. Claro, siempre y cuando la gane Edson y el West Ham. Queda un poco igual al final quién la gane, porque del otro lado del cuadro está la llave que realmente cuenta, que es, por un lado, Benfica contra Marsella, creo que gana el Benfica, y ahora sí, la que realmente cuenta, Liverpool-Atalanta, que creo que el Liverpool le ganará al Atalanta, le ganará al Benfica, y después le va a ganar a quien sea que sobreviva entre West Ham, Leverkusen, Milan y Roma. Ahí sí creo que el Liverpool pues se quedó fuera de Champions este año, porque así es la vida, pero es el gran candidato a ganar esta Europa League. Y en la Conference League, pues solamente voy a mencionar cómo quedó la llave, que es el Victoria Checo va contra la Fiorentina, quien gane se enfrenta en semis al que gane del Brujas belga contra el PAOK griego, y de otro lado del cuadro, Aston Villa contra Lille, que a su vez se miden contra quien gane de Olympiacos y Fenerbahce. Creo que el Aston Villa inglés pues es el favorito obvio, pero pues no hay mucho de interés en este torneo continental, pues ese que se quedó también sin mexicanos porque quedaron fuera el Feyenoord de, ¿cómo se llama?, de Santiago Jiménez, y también el Genk entonces de Gerardo Arteaga, que ahora pues ya ni está ahí. Hago una pausa y hablaré rápidamente de la previa de la Liga MX. Madre de Dios, llevo casi media hora. Este programa debió acabar ya, pero bueno, pausa y hablamos de Liga MX.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Y bueno, Liga MX, jornada 12, jornada de clásico. Tenemos, este es el gran partido, evidentemente, el América-Guadalajara. Bueno, el Chivas-América, que se juega en el Estadio Akron, con unas Chivas que llegan pues mucho más motivadas después de haber conseguido el 3-2 en la vuelta ante el América de la Conca Champions, aunque pues yo igual, porque el global fue 5-3, así que las Águilas los eliminan del torneo continental. Pero bueno, Para lo que esperábamos hace unos días, cuando decíamos que probablemente el América les iba también ganar el juego de vuelta y que eso pudo haber ya puesto a Fernando Gago en mucho peligro, pues bueno, haber ganado la vuelta definitivamente al Guadalajara le sube la moral, le hace llegar con más confianza a este partido de este sábado, pero hay que señalar, el América es mejor equipo, el América definitivamente le bajó las revoluciones en ese primer tiempo ante el Guadalajara, salió quizá un poco confiado, quizá un poco, si no sobrado, por lo menos sí, sin la intensidad necesaria para enfrentarse a tu máximo rival. Una vez que llegó el susto, pues ya, entre el error de Mozo y ya luego no me acuerdo quién fue el segundo gol, el América resuelve y se queda con el pase a la siguiente ronda en Conca Champions. Y creo yo que ya este partido de sábado de Liga MX, además con el América yo creo que más fresco, porque recordemos, pudo rotar al equipo completo ante Tigres la semana pasada y en cambio Chivas ha mantenido la misma base en todos los partidos anteriores. Yo creo que pues sí, va a ser un juego en el que el América va a llegar con mucho más intensidad, con mucho más orden defensivo, y por tanto que el América debería ganar este clásico y con eso pues mantenerse en la parte alta de la tabla. Si no me equivoco, bueno, dependerá de que Monterrey no gane, pero bueno, ahí estará el América en los primeros puestos, ¿no? Y claro, para Chivas aquí el peligro es que perdiendo este partido se le va a complicar aún más la situación, ya no para entrar a la liguilla de forma directa, sino incluso en clave del play-in, ¿no? O sea, hablamos de que el Guadalajara llega a este partido, si no me equivoco, como noveno general. Ahora lo estoy queriendo comprobar, olvidé poner esa pestaña ya lista en mi computadora antes de empezar a grabar, pero bueno, sí, el Guadalajara está noveno, con apenas un punto de ventaja sobre el Querétaro, que tiene un partido asequible hoy, y ante León, que creo yo también puede ganar mañana. Entonces, una derrota de Chivas se puede combinar para enviarlos al último, bueno, no al último, fuera de la zona de play-in, ¿no? Entonces, eso va a estar ahí muy interesante. También interesante está, por cierto, hago la mención comercial, el artículo que yo hago para la página apuestasdeportivas.com. Para cuando ustedes escuchen este episodio, ya va a estar ahí puesto el tweet en mi cuenta, en LuisRHA, con mis recomendaciones, tanto del América Chivas como de toda la jornada. Así que no sean malos, échenme la mano con un like, un retweet y por supuesto un clic. Ya si además quieren jugar con alguna de las recomendaciones que estoy haciendo yo ahí, pues mejor aún, espero atinarle. Pero bueno, ya saben lo que les pedimos aquí en Desde el Bar, pues para que no solamente llegue algún ingreso vía el podcast, sino también de forma indirecta. Por favor, siempre que nos ayuden con los clics, con los retweets, con los likes, viene muy bien. Todo clic, todo like vale. De a poquito se va construyendo el imperio. Pero bueno, hecha la mención, me voy rápido con el resto de partidos. Les decía, estarán todos ahí detallados en el artículo que ustedes pueden encontrar en mi Twitter. Pero bueno, los mencionamos rápido. Los partidos de este viernes sotanero, les decía, Querétaro-Juárez. Querétaro tendrá pues muchas posibilidades de ganar ante el último lugar de la general y con eso meter presión sobre el Guadalajara. Y Tijuana-Santos Laguna, un juego, bueno, el rey del empate Tijuana y un Santos Laguna que pues pierde una pieza importante cada semana. La semana pasada fue Preciado, ahora fue Pedro Aquino por lesión. Tío, Nacho Ambriz trabaja muy bien, pero no estoy seguro de que haga milagros, así que cuidado ahí para el Santos Laguna, aunque sí el trabajo que ha hecho Penacho Ambriz ha sido muy bueno en las últimas semanas, ganando también. Rebasarían de hecho a Chivas, alcanzarían a Pumas, aunque con peor diferencia de goles, pero sí se ve muy complicado para los guerreros al tener que viajar ya pues, con tantas bajas acumuladas, ¿no? Después, partidos del sábado, es un sábado un poco disparejo, ¿no? O sea, aparte del Chivas América, que uno podría pensar, bueno, por ser el clásico, no se debe ver tanta la diferencia que hay entre América y Chivas. De todos modos, yo creo que va a ganar la América. Pero bueno, el resto de ese sábado, hay de entrada tres partidos en los cuales el local es ampliamente favorito. Cruz Azul Necaxa, León Puebla y Tigres Mazatlán. Cruz Azul Necaxa, no estoy seguro de por qué es tan favorito Cruz Azul en las apuestas, pero también ahí lo vi en mi artículo. Bueno, ahí lo puse, pues luego lo vi yo revisado en las casas de apuestas. Pues Necaxa, a fin de cuentas, es un equipo que ahí está, ¿no? Sexto en la general, que solamente perdió un partido en el torneo, que fue un partido pues un poco circunstancial por una roja que lo cambió todo. Pero bueno, Cruz Azul, y además Cruz Azul, un equipo que ha perdido dos de los últimos tres, que se vio mal ante Santos Laguna. Pero bueno, los apostadores, Las Vegas dice que la máquina es muy favorita. Yo sí creo que van a ganar, pero me sorprende que haya tal diferencia en los momios de uno y otro. No me sorprende tanto, claro, la de León y Puebla. Un León que ha sumado 7 puntos de los últimos 9, que juega en casa ante un Puebla que pues va penúltimo de la general y no tiene realmente muchas aspiraciones ya en lo que queda de torneo, ¿no? Y Tigres Mazatlán, que bueno, Mazatlán le dio pelea un poquito la semana pasada a Monterrey en el juego del domingo, y ahora pues aspira a que sea un partido parecido, ¿no? Que Tigres decida rotar jugadores, porque bueno, tuvo apenas la Conca Champions el miércoles, pero claro, como ya se viene fecha FIFA, Tigres no tiene que preocuparse por descansar a más jugadores para la semana que viene, porque no tendrán actividad, salvo aquellos que estén convocados con sus clubes. Así que yo creo que bueno, Tigres podrá presentar un cuadro inicial bastante más cercano a su máximo potencial. Sí, por ahí le puede dar descanso a Guiñac un ratito para que juegue Nico Ibáñez y ya Guiñac entre en la segunda parte. A lo mejor rotar por ahí un poco en medio campo. Pero vaya, está la cosa pues para que Tigres le pueda ganar también a Mazatlán de forma cómoda. Y en el último partido del sábado está también lo que es... No miento, ese partido es el domingo ya. Es Monterrey-Atlas. Me parece aquí el sábado por un día diferente, pero bueno, sí, es el domingo. Atlas-Monterrey, pues también parece partido disparejo. La clave es, claro, si Monterrey presenta un once ideal ante el Atlas o por haber jugado el jueves en Conca Champions y tener, pues van a ser menos de 72 horas de descanso, pues por ahí también vemos rotaciones. Pero claro, pues Monterrey tiene un plantel muy vasto, incluso rotando a 6, 8 jugadores, pues sí debería poder sacar un buen resultado en Guadalajara. Al ser en el Jalisco, yo ahí puse en mis recomendaciones, bueno, quizá un empate no está fuera de toda posibilidad, aunque sí, me parece, el Monterrey sigue siendo favorito. Y la jornada se va a acabar con dos partidazos. Primero el Toluca-Pumas, que bueno, claro, por ser Pumas, pero un equipo que es muy débil de visitante últimamente, pero que bueno, el viaje a Toluca no es tan largo. Hablamos de bueno, supongo que serán en autobús, hay un par de horas, la altura tampoco marca mucha diferencia contra la de la Ciudad de México. El juego además va a ser, si no me equivoco, a las 6 de la noche, bueno, tarde-noche, entonces tampoco hay tampoco mucha afectación por el tema del calor, lo que ustedes quieran. Así que, pues si es una posibilidad para que Pumas ya despierte de este letargo de visita, pues aquí está. El problema es, claro, que el Toluca es un equipo que anda bastante bien, que también solamente ha perdido un partido, que de hecho la última vez que perdió, cuando fue, la tengo por acá, fue el 31 de enero, o sea que lleva ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos sin perder en liga. Evidentemente sí perdió un poquito después en Conca Champions, pero bueno, dejaremos de mencionar eso en cada episodio algún día, pero lo dejaremos hacer. Pero sí, es el Toluca favorito evidentemente ante unos Pumas, que además la central pues sigue siendo ahí un coladero, porque la semana pasada no estaba Nathan Silva, ahora no va a estar Magallán, así que bueno, es un sufrir, pero bueno, como fan Puma, quiero pensar que alguna posibilidad hay. Y el último de la jornada, San Luis-Pachuca, pues aquí la clave es saber si el Pachuca va a rotar o, como el caso de Tigres, ¿no? Al saber que no tiene que jugar la próxima semana, va a mandar, supongo yo, un 11 más cercano a su máximo potencial. Y bueno, pues este Pachuca ha sido un equipo muy, muy fuerte esta temporada. El San Luis es un equipo, la verdad, muy inconsistente. Entonces, si el Pachuca manda lo mejor que tiene o casi, debería ganar. Aunque sí está esa duda de si decide Almada, no quiero tampoco sobrecargar a mis jugadores. Vamos a rotar a más, ¿no? Ya vimos ante Querétaro que el Pachuca, pues sí, no le alcanza tanto la profundidad del banquillo como para cambiar a los 11. Y pues bueno, ya, con eso acabamos este episodio de viernes con mi melodiosa voz que han aguantado ustedes por casi 40 minutos. Quizá debía hacer la pausa un poco antes, pero bueno, ya hablamos. ¿Qué? Conca Champions, Champions Europa League, Liga MX, no hay Fórmula 1 esta semana, así que tampoco habrá episodio especial ni mañana ni el domingo. Regresamos el lunes, seguramente hablando de lo que fue la jornada de la Liga MX, seguramente también peleando acerca de la camiseta de la selección, ese bodrio espantoso que, yo insisto, si ustedes ven en la calle a alguien vistiendo el pavo real, láncenle un zapato, se lo merece. Si lo ven en el campo de juego vistiendo el pavo real, también se lo merece, aunque sea Luis Chávez o Julián Araujo, porque sí, es una cosa realmente para la historia de lo negativo en el fútbol mexicano. En fin, ya no me estoy aquí estirando a lo tonto. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.